Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este viernes, día en el que ha vuelto la Liga y noche en la que nuestra intención es hablar de deportes durante las dos próximas horas. Aunque va a ser complicado porque la situación que se está viviendo en Barcelona, una noche más, un día más, nos va a obligar a irnos hasta la ciudad condal para saber si se rebaja el clima de tensión o continúa la misma dinámica. Los enfrentamientos que han comenzado a las 5 de la tarde se han ido reproduciendo constantemente desde esa hora hasta hace unos minutos. Parece que por momentos se rebaja el clima de tensión, pero así como se rebaja el clima, al instante otra vez se recrudecen los enfrentamientos. Así que en cuanto Álvaro García, compañero de los servicios informativos, destacado en las calles de Barcelona, nos pida paso, nos iremos hasta allí, hasta la capital, hasta la ciudad condal, para conocer cómo evolucionan los acontecimientos, ese quinto día de disturbios en Barcelona. Y una de las consecuencias de los graves incidentes que se están registrando en la ciudad condal ha sido el aplazamiento del clásico previsto para el próximo sábado, día 26. Ha sido una decisión que nos ha tomado hasta esta mañana, instando a los clubes, al Barça y al Madrid, a que propongan una fecha que les convenga. Lo analizaremos en el tiempo de opinión, en el Oasis de Libertad, porque partiendo de la base de que la situación ahora mismo es muy grave, no hubiera pasado nada si se hubiera esperado hasta la próxima semana antes de tomar una decisión definitiva, después de comprobar que el clima sigue siendo tenso o se haya tranquilizado. Es más, si el Barça como máximo responsable de lo que pase en el Camp Nou, el máximo responsable de la seguridad de dentro del Camp Nou, no pudiera garantizar la seguridad, se podía haber jugado a puerta cerrada como sucedió hace un par de temporadas en un clima más o menos parecido en aquel partido que el Barça le ganó 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. El caso es que el comité de competición, tras aplazar el partido, ha instado a los dos clubes a que propongan una fecha. Y los dos clubes lo han dicho oficialmente. En primer lugar, que les hubiera gustado que se mantuviera la fecha original, es decir, el próximo sábado, día 26, a la 1 de la tarde. Pero a partir de ahí, una vez que se ha aplazado, de que se ha decidido el aplazamiento del partido, los dos han coincidido en que el 18 de diciembre, miércoles, es la fecha más adecuada, como les contábamos anoche en el partidazo. Pero en estas, la Liga dice que ni por esas, que ese día hay Copa del Rey y que no se puede jugar, y la Liga propone el miércoles 4 de diciembre. El comité de competición va a decidir el lunes, aunque tiene poca pinta de que vaya a hacer caso a la Liga, y menos cuando los dos clubes están de acuerdo en esa nueva fecha, que insistimos que es el 18 de diciembre, miércoles. Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, ha dejado muy claro que ellos asumirán lo que les digan.
Y el club del Barcelona, y nosotros la posición la vamos a tener. Si tenemos que jugar 26, vamos a jugar 26, y si tiene que cambiar de fecha, nosotros lo importante es estar preparados cuando nos va a tocar. Pero mi posición como entrenador del Real Madrid es esta. Nosotros, cuando va a tocar, lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar.
Así que esperará a que el comité de competición lo diga ya oficialmente el próximo lunes. Lo que pasa es que esta decisión ha provocado un agravio comparativo para algunos equipos, en concreto para el Betis, para el Valladolid, para el Levante y para el Leganés. Ahora vamos a escuchar a alguno de los entrenadores de estos equipos afectados, porque indirectamente también afectado está el Atlético de Madrid, uno de los candidatos a conseguir el título de Liga junto al Fútbol Club Barcelona y junto al Real Madrid. El Cholo Simeone ha querido realizar una reflexión muy interesante que no deberíamos de dejar en el tintero. Atención a lo que ha dicho el Cholo.
Creo que hay mucho más temas de fondos importantes que el partido de fútbol, y evidentemente esperemos que sea todo en consecuencia de que la salud y la tranquilidad en Barcelona reine para todos. Ya después, si hay un partido de fútbol, creo que es secundario.
Eso es lo que ha dicho el Cholo Simeone. ¿Y por qué se quejan los equipos que se quejan? En concreto, hoy hemos conocido las quejas del Betis y del Valladolid. Vamos a escuchar a Rubi, el técnico del Betis, por esto.
Afecta de una forma, para mí, muy importante a cuatro equipos, que somos el Leganés, el Valladolid, el Levante y el Betis. Porque nuestros rivales, con el potencial que tienen, van a jugar un partido menos en una semana de tres partidos. Así de claro. Y eso es a mí lo que me fastidia muchísimo. Pues imagínate el Leganés, que va a ir a Madrid con el Madrid descansado del fin de semana. Nosotros luego, que habremos jugado tres partidos. Para mí eso hace un daño terrible, porque ya es muy difícil contra esos equipos tan potentes intentar igualarlo como para que encima te lleguen más descansados.
Esto es lo que ha dicho Rubi, el entrenador del Betis. ¿Y qué ha dicho Sergio, el entrenador del Valladolid? Pues ha reclamado básicamente la igualdad para todos los equipos de primera división.
Si la gente que realmente sabe de esto, ¿no?, que entiende esto, que está preparada para ello, piensa que hay que suspender el partido, será porque tiene motivos suficientes para hacerlo, ¿no? Quizás salimos algo perjudicados porque tres días después vamos nosotros y quizás el Barça tenía un enfrentamiento muy difícil contra el Real Madrid y quizás se iba a desgastar, iba a pensar en otra situación, o podíamos aprovecharnos un poco de ese poco tiempo que tienen de descanso después de un gran partido.
Así que cada uno lo ve desde la perspectiva que más le conviene. Eso es lo que han dicho los entrenadores del Betis y del Valladolid. Por cierto, de cara al Clásico, el Comité de Apelación ha ratificado la sanción de 2 partidos a Dembélé por aquel eres muy malo a Mateu Laoz, aunque en este caso, tras el aplazamiento, Dembélé va a poder jugar ese partido. Y hay otro asunto burocrático en el mundo futbolístico, que es la propuesta de la Liga de jugar el Villarreal Atlético de Madrid el día 6 de diciembre, viernes, en Miami. Saben que la Federación se opone radicalmente a esto y que el visto bueno federativo es un requisito indispensable para que se juegue. Si la Federación dice no se puede jugar, no se va a jugar. Y la Federación hasta el momento siempre ha dicho que no se va a jugar. En cualquier caso, ahí queda la propuesta de la Liga. Y los entrenadores de los dos equipos implicados, en este caso el Villarreal y el Atlético de Madrid, es decir, el Cholo Simeone y Javi Calleja, están por la labor de jugar ese partido.
Miguel Ángel creo que lo explicó muy bien los otros días y nosotros estamos de acuerdo en todo lo que sea apoyar al club en consecuencia de lo que el club necesite para seguir creciendo y como lo venimos haciendo todos los años, estar pronto para competir a donde nos toque. Si nos toca en Arabia, en Bolivia, en Turquía, preparado para jugar.
Yo lo que quiero es adaptarme al mundo en el que estamos. Creo que tarde o temprano se va a hacer.
¿Usted cree que jugar en Miami ese partido adulteraría la competición?
Bajo mi punto de vista no, porque defiendo que pues, se pueda jugar ese partido. La más perjudicada es nuestra afición. Intentaríamos poner solución para que fuese lo menos damnificada posible.
Es que usted es un entrenador colegiado, por supuesto, en la Federación Española, y su presidenta de la Federación dice que sí, que adulteraría la Liga.
Pues claro, tenemos opiniones diferentes él y yo.
Así de claro lo ha dejado Javi Calleja, el entrenador del Villarreal. Y un testimonio más, el de Leo Messi, entrevista en Radio Metro, en la que ha querido aclarar el por qué no está por la labor de firmar un contrato vitalicio con el FC Barcelona.
No quiero un contrato que me ate, porque no sé qué, cómo voy a estar yo. Yo no quiero estar acá si no estoy bien. Yo voy a estar compitiendo, sintiéndome bien físicamente como para poder rendir y jugar y seguir peleando por el objetivo, no estar porque tengo un contrato y puedo estar de por vida.
Ha comenzado la jornada número 9 en Primera División y ha comenzado con el sorprendente Granada, que sigue queriendo tener un protagonismo que no le correspondía a priori en la Primera División, en su retorno a la Primera División. En el partido disputado en Los Cármenes, Granada 1, Osasuna 0. Un gol de Domingos Duarte en la primera parte aupa al conjunto nazarí hasta el segundo puesto de la clasificación. Tiene ahora mismo 17 puntos, es decir, tiene un punto menos que el líder, que el Real Madrid, que evidentemente tiene que jugar este fin de semana. Lo hará mañana a las 9 en el Estadio de Son Moix ante el Mallorca. Fran Mérida ha sido expulsado por doble amarilla. Y en segunda se ha jugado el Cádiz 2, Las Palmas 0. Los goles de Fali y de Alex de penalti aumentan hasta 31 los puntos del equipo gaditano y rompen la racha de victorias de la Unión Deportiva Las Palmas, que se queda, por lo tanto, en 4. Por cierto, Pepe Mel ha sido expulsado por protestar la señalización del penalti que ha dado origen al segundo gol. Después Pepe Mel ha pedido disculpas por esa expulsión. Cuidado con el Cádiz, que aventaja en 11 puntos, ni más ni menos, al segundo clasificado.
Cada vez más cerca de la salvación ya.
¿Qué es lo que no se puede decir del Cádiz?
Que huele a primera y eso no se puede.
Pues huele a primera que no te puedes ni imaginar. Pero vamos, tiene un tufo a primera increíble.
Ha igualado la cifra de puntos que habían conseguido el Hércules y el Mérida hace más de 20 años, 31 puntos en las 12 primeras jornadas, y aquellos dos equipos ascendieron a la Primera División.
Vale, o sea que tiene una pintaza de Primera División este Cádiz, a pesar de que estemos ahora mismo en el mes de octubre, que no veas. ¿Han estado muy mal los árbitros en los dos partidos, Pedrito?
En el de Granada Osasuna es que me ha sacado de quicio.
No porque tampoco es muy difícil sacarte de quicio a ti.
No le tocó un partido fácil de pitar.
Estaba el ambiente un poco alterado,
Ha sido un partido de que iban al choque, vale, sí. Pero a mí lo que me revienta es que luego al final no añade lo que tiene que añadir. Es que el Granada en la segunda parte ha estado perdiendo tiempo toda la segunda parte, que está en su derecho. O sea, el reglamento de fútbol te permite esas cosas. Pero lo que tiene que hacer el árbitro al final es añadir. Y lo que no puede ser es añadir 3 minutos, y en esos 3 minutos se produce una expulsión de Mérida, que se pierde 1 minuto, y no añade nada. No, ha pitado antes del minuto 3.
Se lo ha quitado encima, sí.
Directamente. Entonces, mira, si el árbitro no pita un penalti porque no lo ve, yo lo entiendo. Pero que no cumpla con las cosas administrativas, es que no tiene explicación. Es decir, si un equipo pierde mucho tiempo, añade. Y si en el tiempo que tú añades se pierde tiempo, añade más.
Vale. ¿Y el de segunda?
No, en segunda me imagino que se quejarán,
sí, por el penalti.
Por el penalti,
lo que
sí.
pasa es que, claro, es segunda división y el dispositivo de cámara no es igual que el de primera y no hay una imagen clara que nos diga
eso,
que el penalti a Iván Alejo no lo sea.
Hay un ligero contacto,
sí.
Y entonces, al haber un ligero contacto, el árbitro no va a rectificar, pero tiene pinta de que Iván Alejo hace mucho más que De la Bella por la falta.
Han dicho, luego vamos a escuchar a Itami, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, ha dicho que hasta Alejo ha reconocido que no era penalti. Me sí. extraña en Iván Alejo que haya reconocido en el campo que no ha sido penalti, pero bueno, luego le escuchamos. Y del fútbol internacional, el rival del Madrid en la Champions el martes, el Galatasaray ha ganado 3-2 al Sivasspor, y el rival del Atlético de Madrid también el martes, el Bayer Leverkusen ha perdido 3-0 ante el Eintracht de Frankfurt. Y en Francia, Niza 1, PSG 4, con dos goles de Di María, uno de Mbappé y el último de Mauro Icardi.
El cambio se me dejó a mí loco en la transmisión, ¿eh? El cambio fue en minuto 83 de partido, sale Sarabia, entra Mbappé. Por el cambio.
¿Pero por qué te ha dejado loco?
Pues no sé, una sustitución que te habla del nivel del equipo. Que Mbappé sale y todavía le da tiempo a meter uno y a dar otro.
Sí, sí. El segundo gol de Di María, por cierto, ha sido increíble, ¿eh? Qué golazo ha marcado el jugador argentino. La agenda del fin de semana en primera. Cuidado que tenemos Super Sábado mañana. Empezaremos a la 1 de la tarde con el Eibar-Barça. A las 4 de la tarde tenemos el Atlético de Madrid-Valencia. A las 6 y media el Derbi del Sur de Madrid. Es el Getafe-Leganés. Y a las 9 de la noche en Somos, el ya mencionado Mallorca-Real Madrid. El domingo a las 12 del mediodía el Alavés Celta, a las 2 de la tarde Real Sociedad Betis, a las 4 Español Villarreal, a las 6 y media Athletic Valladolid y a las 9 de la noche el Sevilla Levante. Y al margen del fútbol, en baloncesto, Euroliga, Barça 103, Alba Berlín 84, se ha jugado el partido sin ningún incidente, afortunadamente.
Poca gente, pero ya está, nada más.
Y Valencia 78, Anadolu Efes Pilsen 83. Y cuidado, aficionados a la NBA, que está a punto de empezar, porque Zion Williams, el número uno del draft, del último draft, jugador de los Pelicans, no va a empezar la temporada por sus problemas de rodilla, y cuidado, que hay medios que aseguran que no va a recuperar el 100% de la funcionalidad de su rodilla. Es un jugador muy joven, pero es un jugador muy pesado, no muy alto, pero muy pesado, que estaba sufriendo bastante problemas con sus rodillas. De hecho, no va a empezar, como decimos, los primeros partidos, o no va a jugar los primeros partidos de esta temporada. Y Princesa Asturias, que se entregan en Oviedo, en Gijón, Neri.
¿El qué?
En los premios.
¿Me estás preguntando en serio?
Sí.
En Oviedo.
Hombre. En Oviedo, ah, vale. En Oviedo, Lins. No, no, no has entrado mucho. Yo creo que vas a entrar ahí.
No,
mal,
no, no, no.
En el Teatro Campo Amor.
Sí, señor.
Donde hemos estado tú y yo, paseando.
Sí.
Por el Teatro Campo Amor, bueno, ¿verdad?
Precioso.
Sí, señor. Pues allí se han entregado hoy los premios Princesa de Asturias, entre ellos el Princesa de Asturias del Deporte, que ha recibido la esquiadora Lindsay Bond. Y hoy tendremos Campo del Gas. Tenemos, por cierto, motos en Motegi, en Japón, y hoy tendremos Campo del Gas con una pregunta clara. ¿Hasta dónde llegará Alexander Usyk tras ganar su primer combate en los pesos pesados?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. The time that you believed that nothing could happen to you. You were in a place deep in a hole, so dark that you could not see.
Para empezar, hay música del grupo más difícil de pronunciar de la historia. Porque es que yo no sé si se dice Lynyrd Skynyrd o... Lynyrd Skynyrd.
No tengo ni idea.
Lynyrd Skynyrd, sí, los de Sweet Home Alabama, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Pero es en The Lynyrd Skynyrd o algo así. Bueno, hace 42 años la avioneta que trasladaba este grupo se estrelló y fallecieron tres de sus integrantes, Van Sant, Steven Gaines y Casey Gaines. Aún así se reagruparon con nuevos integrantes, claro está, que nos han dejado canciones como esta. Como dice Jesús Bueno, que Jorge de la Chica es muy fan de este grupo, nos vamos a ir directamente hasta Los Cármenes de Granada. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches, aquí estamos con Diego Martínez, el entrenador del Granada, que fíjese lo que son las cosas, lo hemos visto en la rueda de prensa, tratando por todos los medios de contener la euforia, tan serio como si casi hubiera perdido. Y es lógico, el Granada lo que tiene que hacer es sumar y no desatar en ningún momento alguna circunstancia que pueda llevar a una euforia excesiva. Un detalle muy bonito lleva el lazo de color rosa del Día Mundial contra el Cáncer, y lo hemos relajado durante la espera un poquito para que se riera. Cuesta trabajo porque el hombre está súper concentrado. Antes, cuando no le hablábamos, miraba al suelo y seguro que estaba repasando algo del partido. Aquí lo tenéis a Diego Martínez. A él no le gusta eso, pero es el equipo revelación, es el entrenador de moda y está otra vez de nuevo muy serio. Es su obligación mantener la euforia. Os lo paso.
Pues si no le gusta, que se aguante. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Aguántase usted?
Hoy, tuteame, por favor.
Mister, aguántate. Aguántate, oye, si no quieres que se desate la euforia, aguántate, haz que jueguen peor.
No, hombre, ganaremos los tres puntos y yo seguiré igual. Eso se lo escuché una vez a Del Bosque, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? El semblante tiene que ser, independientemente del resultado, tiene que mantener una línea, ¿no? Y eso se lo escucha Vicente Del Bosque y es algo que se me quedó grabado.
Sí, pero con todo el cariño para la afición del Granada, Del Bosque entrenaba al Real Madrid y Diego Martínez entrena al Granada.
Y el año pasado, Joseba, que estuvo encaramado arriba de la clasificación en segunda, estuvo igual todo el año, ¿eh?
Sí, sí. O sea que...
Manteniendo a la gente frenadita.
Bueno, pero no sé, hombre, euforia, tampoco la vas a desatar, pero joder, que se desborde un poco la alegría, oye, que te quiten lo bailado, ¿no?
Bueno, una cosa es la ilusión y la alegría de la gente y cómo hoy en los momentos más difíciles del partido, donde Osasuna en primera parte estuvo mejor que nosotros ahí un momento del partido, la gente ha estado espectacular, ¿no? Y eso luego pues hace que cuando ganas el partido pues que todo el mundo lo disfrute con alegría, con ilusión. Pero bueno, nosotros estamos encantados de eso, ojalá sigamos ganando partidos, pero para poder ganar partidos hay que seguir muy, muy concentrado, porque sabéis que para un equipo como nosotros es muy complicado ganar.
Claro. Hemos visto a lo que llevamos de temporada un Granada que juega muy bien al fútbol, que tiene las ideas muy claras, que tiene los automatismos muy bien cogidos, pero hoy ha pasado una cosa que no pasaba, que era que el rival, para mí, estaba siendo superior y ha llegado el gol del Granada. Entonces, cuando ya se produce eso en su equipo, dices, uff, el salto cualitativo que has dado ya es importante.
Bueno, ellos sabían que nosotros tenemos un inicio bueno, interrumpieron al principio, se jugó poco, había muchas parones, no éramos capaces de coger fluidez. Luego es verdad que estaban ellos mejor que nosotros. Y bueno, y como decimos nosotros, para saber competir, cuando hablamos de saber competir, es que cuando te toque estar peor que el rival, y nosotros un equipo como el nuestro, va a haber muchos momentos que eso va a ser así, pues saber resistir, estar concentrados, y mira, la estrategia una vez más nos ha vuelto a abrir el marcador, y creo que en la segunda parte, pues bueno, hemos sabido, dentro de que era un partido cerrado y que se podía dar cualquier resultado, pues fue una pena esos contraataques, esa acción de Carlos que no había sido el 2-0, pero sabíamos que iba a ser un partido así, ¿no? De máxima concentración y que se iba a determinar en un detalle.
Cuando estaba hablando Jorge de la chica y estabas mirando al suelo, ¿en qué estabas pensando?
Bueno, en jugadas del partido, ¿no? En cosas de... que me alegro mucho, sobre todo por los jugadores que han entrado hoy en el 11 titular, que es una victoria de equipo, ¿no? Veníamos con jugadores como Germán y Montoro que son importantes para nosotros y prácticamente han jugado todo con nosotros, y el hecho de entrar en el 11 titular otro tipo de jugadores pues a mí me llena de orgullo, porque refuerza el mensaje, ¿no? De que todos somos importantes, todos somos necesarios.
¿Ahora eres de los que vas a casa y vas a ver el partido otra vez o no?
Bueno, pues sí, la verdad, porque no soy capaz de dormir,
entero.
No soy capaz de, ahora, y cuando es tan tarde el partido, de verdad, es que no soy capaz de dormir, entonces bueno, pues lo pongo ahí y lo veo otra vez. Aparte, como ahora lo puedes ver, pues seleccionarlo en la tele, pues mira, lo ves de nuevo y bueno, ya vas viendo y preparando sobre todo pues ya un poquito pues la evaluación nuestra, cómo mejorarnos, qué cosas no hemos hecho bien, qué cosas hay que reforzar. Y luego tenemos un fin de semana por delante pues para ver mucho fútbol en directo, ¿no? Que voy a poder ir por ahí a ver fútbol.
¿Y cuántas veces miras la clasificación?
Ninguna.
No me digas eso. Sí, yo llevaría una copia en la muñeca para estar viéndolo constantemente.
Sería el primer paso a distraernos y el primer paso a cometer un grave error.
Y el primer paso a disfrutar igual, ¿no?
No, bueno, sí, hombre, si a mí me dices que la liga acaba mañana, pues imagínate, ¿no? Pues estaríamos... pero es que quedan muchísimos partidos por delante. Y ahora, eso sí, orgullosos de los 17 puntos que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguirlos.
Ah, si te dicen hace 2 años que Osasuna y Granada se iban a enfrentar en Primera División un viernes como este, ¿qué hubieras dicho? Tú que estabas allí.
No sabría dónde iba a estar, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Es verdad,
sí, sí.
Vamos, ríete.
Pedrito, ¿te enfadas también porque no se ríen los entrenadores o no?
No, que se rían.
Ah, vale.
Un equipo como la Granada que en 9 jornadas, 5 victorias, ya gana más partidos que en la anterior liga de primera, en la que estuvo la Granada, que en 38 ganó 4. Así que fíjate lo que supone para un equipo como el Granada, muy poco acostumbrado a estas situaciones y más subiendo de segunda a primera en este año.
Es que es un poco flipante todo lo que está pasando, Diego.
Sí, sobre todo en un club como el nuestro que ha sufrido mucho, que viene de momentos malos y por eso mismo, pues bueno, el año pasado creo que nos reinventamos como club incluso a la hora de, pues de la conexión con la afición, a la hora de cómo entre todos poder competir los partidos. Hoy había 17.000 personas, algo maravilloso para nosotros. Y encima, pues como te digo, han competido con el equipo. Si encima pues eso se le añaden los buenos resultados y que el equipo pues se está transmitiendo y bueno, y hasta en partidos como el de hoy, que eran cerrados, que se podía dar cualquier resultado, que eran partidos muy igualados, que el equipo de la cara, pues para mí eso es importante. Pero queremos intentar ganar el siguiente y no desviarnos de nuestro camino, que sabemos que cuál es y lo tenemos todos muy claro.
¿Mañana fiesta?
No, mañana entrenamos por la mañana y luego descansamos.
¿Y el domingo?
El domingo sí, sí.
El domingo sí.
Sí, domingo y lunes le vamos a dar un par de días que se lo han ganado.
Cuando se pone generoso el míster, ¿eh? Uf, qué cosas, el domingo libre. Diego, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros y pronto. Que sea así mucho tiempo.
Ojalá, venga. Ojalá sea así. Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Acuérdate del Granada aquel, que en la temporada 2016-2017 hubo un par de partidos en los que sacó jugadores de 11 países diferentes. Claro, si era muy difícil.
Sí, era la ONU.
Era aquella. Muy difícil llegar a ningún sitio, efectivamente, que al final quedó el último. Y este Granada hecho con la cabeza, no como aquel que estaba hecho con los pies, pues mira, qué diferencia.
Pues mira, así le va al Granada. Además, juega muy bien al fútbol. Hoy no ha sido el mejor partido, insisto. Hoy Osasuna, ¿verdad? La primera media hora estaba atacando bastante más que el Granada, pero ha llegado el gol y adiós. Muy
bueno. Hoy era otro partido, porque Osasuna también iba a la disputa física y fueron muchos duelos. Estuvo entretenido por intenso, sobre todo la primera parte y la segunda. El Granada se dedicó a buscar la contra descaradamente, a buscar su momento y a que se jugara lo menos posible.
Pues nada, euforia para Jorge de la Chica, que esta noche seguro que lo da todo en Granada, como para Noa. ¿Qué sí, Jorge?
Sí, habrá que celebrarlo también con contención, porque esto no ha hecho más que comenzar. Pero oye, ¿quién iba a decir que nos íbamos a encontrar con esta situación en el Granada Club de Fútbol? Es algo absolutamente insólito. Mirar el presupuesto, el límite salarial del Granada. Es el penúltimo y está colocado justo al revés en la tabla clasificatoria esta noche, por lo menos. Es el segundo. Y si me apuráis, yo creo que hay dos auténticos protagonistas de todo esto. Primero, el gran genio de Diego Martínez, que es un entrenador que acabará en un equipo importante, más importante que el Granada, por lo menos, tal y como están las cosas. Se habla del Sevilla, pero hay un hombre que es el que le está dando muchos puntos al Granada, que se llama Rui Silva. ¿Habéis visto las paradas de hoy?
No, pero las de hoy y las de los partidos que sea de primera, sí. Es un porterazo tremendo, sí, es verdad. Es verdad,
gran portero. Esa es una de las claves de este equipo. Y ha dicho 17.000, esa es la cifra oficial. Hoy posiblemente haya sido la mayor entrada de los Cármenes, que tiene 19.000, han ampliado un poquito el aforo con las dos de las esquinas que tienen gradas supletorias. Ha habido más de 18.000 espectadores si contamos lo que había vacío. El público está entregado, pero también ha dicho una cosa, digo, que es muy importante. A la vez sabiendo dónde está el Granada, sin pero que, sí, que sí. Esto se desate, que está muy bien, pero que esto es una circunstancia que ojalá dure, pero que ya está. Bueno, 17 puntos.
17 puntos en la buchaca, es lo que
en los 40 está la salvación, un poco más o menos.
Ahí está. Casi muy bien, Jorge, pues que lo disfrutes. Un abrazo.
Buenas noches. Hasta ahora.
Hasta pronto. Adiós. Jorge de la Chica, desde Los Cármenes, en Granada, donde ha ganado el Granada 1-0 a Osasuna y se pone segundo en la clasificación de la Primera División. En segunda Cádiz, Las Palmas 0. El Super Cádiz está a tope, aunque la actuación arbitral de Saúl Aisreich ha sacado de quicio a los canarios. Porque este era su capitán Aitami en el micrófono de Fouto en gol.
Que voy a hablar del árbitro. Después del año pasado, que nos pitó también contra el Oviedo, en casa del Oviedo, y este año, donde el propio jugador del Cádiz dice que no es penalti y nos habla con continua chulería y con falta de respeto, pues yo solo espero que este señor no nos vuelva a dirigir un encuentro por su actitud hacia nosotros, ¿no? Porque yo creo que es lamentable, ya que ellos, pérdida de tiempo, faltas, las majarías para nosotros, nos habla mal y sobre todo que no se puede ni dialogar con él, ¿no? Cada uno es como es, solo espero que, lo repito, que no vuelva a dirigirnos, darle la enhorabuena al Cádiz, a su afición, y nosotros a seguir nuestro trabajo, que venimos haciéndolo bien.
Eso es lo que ha dicho el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, después de esa derrota ante el Cádiz en la Tacita de Plata. Hasta allí nos vamos, Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Fouto también. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy
está
bien,
la
¿y tú?
Cosa... Sí, 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 pero... Noche de contrastes, porque está la alegría del líder y el cabreo de la Unión Deportiva, que se marcha muy, muy, muy molesto.
Sí, pero tú con lo vehemente que eres, a veces cuando alguien raja de los árbitros, sobre todo alguien de la redacción, hoy con Aitami has estado ahí blandito, No lo has dicho...
No, no se puede consentir.
¿Sabes qué
como
pasa?
Estás que... ahora, sí, que estás en el rollo de que no opinas.
Claro, claro. No, ¿sabes qué pasa? Que yo ahí soy un entrevistador. Un mero entrevistador. Entonces ahí lo importante es lo que diga el protagonista. Luego ya, si me preguntas mi opinión, pues te la doy. Pero ahí estamos para... ser profesionales. Y lo que hay que hacer es poner el micrófono y preguntar.
Ya, pero yo pensaba que en un momento le ibas a sacudir con el micrófono.
Y encima no
es un tallo, por cierto.
No, porque cada uno expresa lo que quiere, Joseba. Si yo no digo nada, yo solo te digo que no me creo que ningún árbitro vaya a perjudicar premeditadamente a otro equipo. No me lo creo. Ahora, que haya errores, evidentemente. Que les haya podido decir algo en el campo, porque los jugadores sobre todo se marchan de Las Palmas muy cabrados con la actitud, porque dice que es una actitud
que se ha quejado de eso, no del arbitraje, se han quejado de cómo se dirige a ellos.
Ellos se están quejando también de que el penalti es fuera.
Fuera, sí, hay una imagen que ha puesto
de
la
imagen,
Bella.
Claro, lo que pasa es que me dicen que esa imagen todavía no ha tocado al jugador. Con lo cual es una jugada que el VAR ha revisado. Primero han revisado si era fuera del juego de Ibi, que no era. Luego si era dentro o fuera, que es lo que han revisado. Y luego lo del penalti, que no se puede revisar porque si hay un mínimo contacto, por mínimo que sea, es interpretación del árbitro.
No tenían muchas imágenes para poder comprobar.
Claro, es la que hay. Y ante la duda, el VAR, ¿qué hace? Claro, cuando no hay imagen, pues se sostiene la decisión del árbitro. Dicho esto, es cierto lo que dice Eric, que se marcha sobre todo un cabreado. Por eso y porque dicen que Saúl y Rey pues no les ha tratado en este caso bien. Así que bueno, pues ya está, pues eso es el cabreo y el enfado tanto de Pepe Mel como de Aitami como de los jugadores. Dicho esto, para mí no ha perdido hoy Las Palmas por el árbitro. Yo creo que el Cádiz ha ganado merecidamente.
Rubén,
yo no soy ni del Cádiz ni de Las Palmas, ¿eh?
Tú eres del Mérida.
Imparcial, estoy en medio.
Tú eres del Club Deportivo Mérida.
No, del Club Deportivo no, Mérida Unión Deportiva.
Ah, Mérida Unión Deportiva.
A ver si hablamos con propiedad.
Y antiguamente no Mérida Club Polideportivo.
Efectivamente, vale. Pedrito, eres la única persona culta en esta radio que puede hablar, porque el resto son todos unos incultos.
¿Ves? Este es el Fouto de la radio.
Claro, ese es el Fouto que quería yo con Aitami, que no ha salido a relucir.
No, pero hay muchos Foutos y me preocupa, claro.
No, ¿sabéis qué pasa? Que cuando las cosas están calientes...
Sí.
Lo que hay un poco es que templar.
Sí, que en gol porque estás tú más suavito.
El partido acaba de terminar, la gente está caliente, entonces tú lo que tienes que hacer ahí un poquito es no echar más leña al fuego la cosa se calme, porque los ánimos estaban caldeados.
Oye, Rubén, ¿en Cádiz qué? Carnaval, ¿no?
Euforia. Oye, una cosa, que Fouto cada vez que viene aquí es la sensación, también hay que decirlo, Sí. Muy bien, Fouto. Sí. Muy bien.
Gana el Cádiz.
Muy bien.
En Oviedo pasa al revés.
Sí, en Asturias,
cada vez que va, palman. En Oviedo, el Sporting.
Me dan más bola en Canal Sur que en la COPE. Me acaban de entrevistar en Canal Sur.
¿Sí?
Muy bien, Fouto.
Como talismán.
Sí, sí, sí.
Anda.
De hecho, la noticia ya la hemos contado en Canal Sur, así que no sé para qué estamos aquí hablando. La noticia del clásico.
Oye, Rubén, has estado tú en la rueda de prensa de Pepe Mel, ¿no?
Sí, ha pedido disculpas por su expulsión. Dice que con los partidos que él lleva dirigiendo equipos que no tiene que hacer lo que ha hecho. Se ha disculpado, dice que está bien expulsado y bueno, que ha reconocido su error. Y más allá de eso, no se ha excusado demasiado en el arbitraje de Mel, más allá de reconocer su error, y ha reconocido que quizás el Cádiz, lo que reconocen todos los rivales ahora mismo del Cádiz, que hace las cosas muy bien, lo que hace el Cádiz. El Cádiz no es un equipo que quiera tener la pelota, que viva de la posesión ni mucho menos. Lo que hace, lo hace bien. Y de ahí que haya ganado de 12 partidos 10 y que sume 31 de 36, que yo lo sigo diciendo y no me lo creo porque me parece que es una auténtica barbaridad y son cifras de equipos, de equipos de otras categorías, de otros países, no sé, pero 31 de 36, lo del Cádiz este año es una auténtica barbaridad sabiendo que vendrán los partidos malos y vendrán las derrotas, ¿no?
Pues esta es la valoración que ha hecho de la actuación arbitral Pepe Mel, el técnico de Las Palmas.
Mi reacción no es por el penalti, es por muchas cosas que estaban sucediendo antes. Creo que el árbitro no le enjuicio en las decisiones que toma, si son acertadas o no. Es en otras cosas, en comportamientos que ha tenido hacia mis futbolistas y hacia mi banquillo. Él es el que tiene que imponer ley, él es el que tiene que ser justo y el mismo respeto tiene que ser recíproco. Y ahí me quedo.
Pues ahí se queda Pepe Mel. Fouto, ahora vamos a abrir el tiempo de opinión, el Oasis de Libertad. Vamos a hablar mucho del... Sí, muy bien.
Muy bien el Cádiz. Hombre, voy a hacer un vídeo del Cádiz el lunes.
Ah, vale. ¿En tu canal de YouTube?
Sí.
Estás haciendo publicidad.
El Cádiz es el equipo que menos posesión tiene de segunda, ¿eh? El que menos, pero es un robot. O sea, está programado, se programa, pum, y gana partidos. O sea, gana partidos con una facilidad pasmosa. O sea, es tremendo. O sea, no tiene el balón, pero gana partidos. O sea,
sale
es
todo
un
bien,
equipo trabajadísimo, es un equipo que sabe hacer las cosas a la perfección, que noquea al rival y a sus jugadores de más calidad, porque hoy Las Palmas prácticamente no ha llegado a portería. Muy bien el Cádiz y Álvaro Cervera.
Este es el fotoanalista.
Y un ejemplo extraño en segunda división, porque sí. Álvaro Cervera ya es la cuarta temporada que está en el Cádiz.
Sí.
Y subió el equipo a segunda división, pero en las últimas temporadas, digamos, que no cumplió el objetivo de jugar ni siquiera la fase de ascenso.
Sí, se quedó las dos veces
a
las puertas.
Pero verdad, no
sí.
Y han aguantado, y mira.
Pues mira,
ha empezado la temporada estupenda.
Desde luego, modo apisonadora. Oye, Fouto, que digo que ahora vamos a abrir el tiempo de opinión. El lunes decide el comité de competición que el Barça-Madrid se juega el 18 de diciembre, ¿no?
Sí, porque es la fecha que quieren los dos clubes, que quiere el Real Madrid y el FC Barcelona. La Liga, Joseba no está de acuerdo. Según la Liga, el partido, al no ser una suspensión, sino un aplazamiento, ellos dicen que los únicos que están legislados para poner el clásico o para poner hora y fecha es la Liga, no los clubes. Así que eso es lo que va a alegar la Liga. Insisto, el comité de competición va a decir lo que dicen el Madrid y el Barça, que se juega el 18 de diciembre, y la Liga, que era partidaria de que el partido se jugara en fin de semana, ya lo dijimos anoche, ese 7 de diciembre, sobre todo por poner ese horario asiático, porque el fin de semana parece que el clásico tiene más repercusión que jugarlo entre semana, y sobre todo porque luego la otra fecha que ha propuesto la Liga, Joseba, era la del 4 de diciembre. Sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que el clásico se va a jugar el 18 de diciembre, que es el día en el que arranca la Copa del Rey para los equipos de primera y segunda. Se juegan 52 partidos a partido único con los 16 equipos de primera división, salvo Madrid, Barça, Atlético y Valencia, que juegan la Supercopa, los 22 de segunda, y ya entran ahí también segunda B y los equipos que ahora están jugando la ronda previa de preferente y de tercera.
Sí.
Digo esto porque es que se va a llevar todo el clásico. O sea, va a quedar absolutamente eclipsada una jornada preciosa de 52 partidos donde van a caer un montón de equipos de primera y segunda, porque van a ser campos pequeños y va a ser muy complicado porque a partido único ya sabemos que van a caer equipos de primera y segunda, y va a ser una pena porque mediáticamente todo van a tener que dividir la jornada.
Bueno, que no coincidan los horarios y ya está.
Estás sin vender la tele de la Copa todavía, ¿no?
Claro, está lo que dice Eri, encima la Copa no está vendida todavía.
Ya, pero
ahora tiene que comprarla.
Pongan los partidos a una hora y dos horas más tarde el clásico.
Sí, claro, pero
está.
Tú no vas a poner un partido que posiblemente sea el partido más importante para un equipo de preferente o de tercera división un día laboral a las 7 de la tarde.
Pues bueno, porque a las el clásico. Media,
no, va a ser imposible. Por otro punto, Foto, porque es que en muchos campos de los que se va a jugar no habrá luz suficiente.
Claro, eso es.
Bueno, o sea, que jugar a las 4.
Eso entonces va en beneficio de esto, claro, porque si no hay luz hay que jugar a las 4 a las 6, con lo cual puedes poner el otro a las 2 y ya está.
De todas maneras, para los equipos que de preferente y de tercera división, sabe bien Eri que la federación, en este caso, para los que pasen a esa ronda, van a pedir una serie de condiciones. Y si hay algún campo que por iluminación no cumple lo que dice la federación, van a tener que buscar un campo neutral, porque de hecho ya tienen que tenerlo buscado antes de que empiece la competición. Pero estamos hablando de horarios de días laborales, o sea que si el clásico va en prime time, que será entre 9 y 10 de la noche, claro, partidos a las 7 de la tarde, o partidos que se adelanten al martes, que se adelanten al jueves. Pero
yo insisto en que ahora lo hablaremos en el tiempo de opinión, tenía que haber esperado antes de tomar una decisión. Se tenía que haber esperado hasta el lunes, martes de la semana que viene a ver cómo está la situación en Barcelona. Yo creo que se han precipitado al ya aplazarlo y dejar todo este asunto en el aire. No sé,
sí, pero yo creo que es una cosa que ya ahí se le escapaba un poco a la Liga y la Federación. Yo creo que esto ya era que todo de más arriba. Se desaconsejaba que el partido se jugara en Barcelona.
Sí, pero si se puede aplazar tranquilamente el lunes o el martes.
Sí, pero es que el ministro de Interior ha dicho que se ha tomado futbolísticamente la decisión.
Pero futbolísticamente.
Eri, te digo una cosa. O sea, el CSD.
O sea, que ellos no han dicho suspender el partido.
Claro,
o sea,
resulta, pero tú vas el lunes al Ministerio del Interior y la Consellería de Interior y les preguntas, mira, ¿cómo está el caso para el sábado? Pues mira, está complicadísimo. No se juega, se aplaza. O sea, a lo mejor ha rebajado el clima de tensión, la cosa se ha normalizado un poco y se puede jugar el partido. Entonces, espera un poco, no tienes por qué adoptar esa decisión 10 días antes del partido.
Unos dicen una cosa, otros otra. Se acordaron los titulares, el gobierno desaconseja que se juegue el partido y ahora dicen otra cosa. A ver, es una decisión evidentemente del comité de competición.
Lo he dicho con micrófono por delante. Yo quiero pensar que el ministro del Interior no miente a los españoles.
El comité ha tomado una decisión por un informe en el que se desaconseja que el partido se juegue en Barcelona.
Pero se desaconseja 10 días antes. 10 días antes. Espera un poco, que no tienes. Pero si lo puedes aplazar el lunes o el martes, no hay ningún problema en que lo aplaces el martes o el lunes.
Y como la Liga pidió al comité que se acelerara la decisión porque era urgente, porque un clásico conlleva que se prepare con mucho tiempo, porque hay que tener en cuenta, Joseba, que no solamente estamos hablando de un operador, sino de casi 100 operadores en todo el mundo, pues ellos necesitaban saber si ya seguro el partido se jugaba o no se jugaba. Y por eso todas las prisas para que se decidiera.
Bueno, si en una semana se organizó todo el quilombo que hubo aquí con la Copa Libertadores, a ver si no iba a dar tiempo de organizar después aquello en 5 días en Barcelona. Bueno, en fin, ahora lo hablamos.
Foto, ¿va a haber llamada líder o no?
Sí, ahora mismo.
Está esperando el señor Vizcaíno, ¿eh?
Sí.
Está esperando la llamada de Víctor de Fernández.
Bueno, pues ahora si Víctor Fernández ha hecho la...
En serio, me lo ha dicho, ¿eh? Cuando
sí,
se iba.
Si está Víctor Fernández haciendo la gestión, le llamaremos al hijo. Lo que pasa es que como tengamos que llamar al líder toda la semana...
¿Qué quedamos? ¿Se vacila de ser líder en segunda o no? Porque es que, por un lado, nos presionan para que no digamos que el Cádiz huele a primera. Y por otro lado...
¿Pero quién nos presiona?
No hay que decir que el Cádiz huele a primera. Hay que decir que el Cádiz es líder. Yo no he dicho ni que huela ni que no huela.
El líder.
9.50.
Toma ya, ahí está. Rubén, un abrazo, que vaya bien. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Fouto.
Adiós, un abrazo a todos menos a uno.
¿Quién? A Pedrito, ¿no? Que te cae mal.
No, no, he dicho menos a uno.
¿Qué es
no
quién?
Digas a quién.
El mero.
A Itami.
No, 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 menos a uno de los que estáis ahí.
A Eri.
No, no. A menos a uno de los que estáis ahí. Ahora que sí, con la incertidumbre.
Sí, la misma. Es que hay muchos fotos. Hay muchos fotos.
Sí, es verdad, es verdad. Adiós. Sí, hablas mucho con Lama. Estás muy cerca de Lama, demasiado.
Hasta luego, adiós.
Adiós, Fouto, adiós. Isaac Avilés, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos dicen en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope en Twitter. Decía un oyente hablando del clásico: yo no entiendo nada, lo aplazan y 3 días después el Barça tiene que jugar otra vez en el Camp Nou contra el Valladolid y parece que para ese día ya estará solucionado el tema. Otro dice: yo no lo aplazaría, el partido se juega en la fecha prevista, si es necesario a puerta cerrada y punto. Otro se pregunta: puesto que hay bastante riesgo de altercados en el partido y de inseguridad en los aledaños, ¿por qué ni Federación ni Liga se han planteado llevar el partido a Valencia y así no hay que cambiar ninguna fecha? Sobre las quejas de varios entrenadores, entre ellos Rubí, decía un oyente: vaya queja más tonta, al final todos los equipos acaban jugando los mismos partidos antes o después y los grandes juegan en Europa entre semana y no se quejan. Sobre el tema de Miami y las palabras del Cholo Simeone, decía un oyente: el Cholo dice que jugarán donde se les diga, una vez más pensando en los aficionados. ¿Qué le parecería a él jugar un derbi contra el Real Madrid lejos de su afición? Ha habido muchos mensajes, Joseba, quejándose de aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, y uno de ellos, por ejemplo, decía: Fouto, se ve que no ha visto el partido. 18 ocasiones de Las Palmas, 76% de posesión, y dice aún así que el Cádiz ha sido el que ha merecido ganar. Y por último, Joseba, te leo este mensaje. Y es que le tenemos que mandar un abrazo enorme a Lili. Es una fiel oyente del programa que está pasando un mal momento y ahora mismo nos está escuchando desde el hospital.
Hombre.
Así que desde aquí le mandamos mucha fuerza para que se recupere.
Pues un abrazo así de grande, Lili.
Beso.
Así de grande, enorme, el más grande que hay. Y ojalá se pueda recuperar con rapidez. Mientras tanto, si le hacemos compañía en la radio, pues tan orgullosos que estamos de hacer esto que estamos haciendo. Y que vamos a seguir con el tiempo de opinión, con el Oasis de Libertad, que nunca sería lo mismo si antes Gema Santos nos trae el consejo que todos debemos tener en cuenta. Gema.
Pues sí, Joseba, vamos una noche más en el partidazo a recordar la super oferta que tienen en Verti para todos. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Sí, así de sencillo, así de claro, para todo el mundo, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Además, en su web te recordamos que en menos de 2 minutos haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas no te preocupes porque te van a guardar ese precio durante 6 meses. Compruébalo todo en verti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.